Segunda carta de Pedro, hermanos, yo quise titular el sermón de hoy, crezcan en gracia y conocimiento. Esta es la conclusión de la carta del apóstol Pedro a una iglesia que presentaba algunos problemas. En la primera carta, el problema principal era la persecución. Pero la segunda carta es un problema que trae una carga muy grande al apóstol, y es que ya hay maestros, hay falsos maestros que los están desviando de su fe y seguirían llegando. Entonces pudiéramos pensar que ese es el tema principal. Y me gusta mucho ilustrar y sacar pasajes a la luz del Antiguo Testamento que nos pueden ayudar para comprender las ideas de las cartas del Nuevo Testamento. Y antes de adentrarnos a esta carta, quiero que pensemos un poco, nos imaginemos que vivimos en el tiempo en el cual la ciudad de Jerusalén fue tomada, destruido el templo ahí por el ejército del rey Nabucodonosor. Pero si usted recuerda, hubo un remanente que se escapó. Esos relatos se encuentran en el libro de Jeremías, y también Ezequiel menciona qué pasó con aquellas personas que sobrevivieron y fueron al país de Egipto. Entonces tenga un separador ahí en segunda de Pedro, pero por ahora acompáñeme al capítulo 29 de Ezequiel, y quiero que se transporte a aquella época, a la misma edad que usted tiene. Yo creo que había un remanente donde habían jóvenes, habían adultos, quizá algunos ancianos sobrevivieron, y ellos, se les había instituido un gobernador que les impuso Nabucodonosor. Les dijeron, quédense ahí en Jerusalén y sírvanme. Y ellos estaban de rebeldes. Sin embargo, algunos guerrilleros que tomaron el liderazgo de este remanente dijeron, vámonos a Egipto, es una nación poderosa y allá no nos va a alcanzar el mal. Entonces piensa, hermano, que usted ya viajó, salió pese a algunas advertencias, varias advertencias, sobre todo del profeta Jeremías, y se encuentra allá en Egipto. Puede ser que pasaron algunos meses, pero de pronto, hermanos, vino el mal y fueron decepcionados por esa nación. Aquel lugar donde se suponía que tenían que encontrar protección, no la hallaron. Y esa descripción, esa narrativa, podemos encontrarla aquí en la profecía de Ezequiel, que les pasó. Y esto fue anticipado en el capítulo 29. Déjeme leerle algunos versículos. El versículo 3 al 7 dice, habla y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo me lo hice, pondré garfios en tus quijadas y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas. Te sacaré de en medio de tus ríos con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas, y te abandonaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Caerás en campo abierto, no serás juntado ni recogido. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por alimento. Entonces sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy el Señor, porque han sido solo vara de caña para la casa de Israel. Cuando te tomaron en la mano, te quebraste y desgarraste todas sus manos, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste e hiciste que se estremecieran todos sus lomos. Y esta profecía, hermanos, se cumplió, y usted puede percibir de que el profeta dice a manera poética o figurativa, es como si se hubieran tratado de apoyar en una caña para sostenerse, pero esa caña atraviesa la mano. Los decepcionó, hermanos. Esa nación que era orgullosa y sin duda era poderosa, fue potencia mundial, pero ante los designios de Dios no se pudieron sostener. Y decepcionaron a los que confiaron en ellos. En ese mismo capítulo, fíjese cómo dice los versículos 15 y 16. Será el más humilde de los reinos y jamás se levantará sobre las naciones. Los empequeñeceré para que no dominen a las naciones, y nunca más será la confianza de la casa de Israel al recordar la iniquidad de haber vuelto a Egipto. Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios. Esa excepción, hermanos, se hubiera evitado si tan solo hubieran escuchado la voz de Dios. Ellos, si ya tenían algunos meses confiados, dijeron: aquí no nos alcanza el mal. Pero solamente era cuestión de tiempo para que llegara el mal, porque dieron voces a maestros falsos. Y quiero que me acompañe una cita más para entender más ese contexto, y es en Jeremías. Acuérdese que fue contemporáneo de Ezequiel. Ezequiel predice cómo iban a ser exactamente decepcionados al lugar donde huyeron. Pero quiero que vea, hermanos, que ellos ya estaban advertidos. Nosotros hubiéramos dicho, ¿cómo hubieran evitado esa calamidad? Porque si nosotros leemos los detalles de esa profecía de Ezequiel, murieron terriblemente, con hambruna, con espada, salieron avergonzados corriendo, porque la ira de Dios los alcanzó de maneras que son pues inimaginables, hermanos, indescriptibles a veces. En Jeremías 42, los versículos 10 al 17, encontramos que ellos ya tenían conocimiento y estaban advertidos que no tenían que haber ido a Egipto. Déjenme leerles. Dice: si se quedan en esta tierra, entonces los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman al rey de Babilonia, a quien temen, no le teman, declara el Señor. Porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su mano. También tendré compasión de ustedes para que Él les tenga compasión y los restaure a la tierra de ustedes. Pero si dicen, no, nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor su Dios, y dicen, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y ahí nos quedaremos. En este caso, oigan la palabra del Señor, remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: si se obstinan en entrar en Egipto y entran para residir ahí, entonces sucederá que la espada que ustedes temen los alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre que les preocupa les seguirá de cerca ahí en Egipto, y ahí morirán. Así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir ahí morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. Dios, hermanos, tenía en mente restaurar y librar a su pueblo de esta calamidad, y envió a profetas. Entonces ya dependía del mensaje que iban a escuchar ellos. Si iban a confiar en el profeta Jeremías o en todos los demás profetas que envió Dios, o iban a confiar en sus líderes o los falsos profetas. Y nosotros conocemos el fin de la historia, ¿verdad? La mayoría desobedeció y fueron llevados directamente a la calamidad. Pedro, hermanos, de la misma manera o de una manera muy similar, quiere evitar la ruina de los creyentes. Porque dice: así como siempre se han levantado falsos maestros, ustedes tienen que aprender a escuchar la voz de Dios. Y ya están aquí. Y Pedro quiere hacer una carta para evitar que el pueblo de Dios sea duro de corazón y se aferre a la palabra de Dios y no a los falsos maestros. Entonces él escribió una carta, hermanos, que nosotros habíamos, pues en algunos domingos, lo he visto, ¿verdad? Poco a poco. Yo quiero recordarles así rápidamente, en el capítulo 1, les recordó cómo fue su salvación de parte de Dios. Pedro les habla de la gracia, de la iniciativa de Dios, de cómo es que a través de Jesús ellos fueron salvos. Y no solamente eso, les habla de cómo tenían que ser correspondidos a esa salvación, a manera de que tenían que ejercer su voluntad en santificarse. Les dijo: hay una serie de virtudes que ustedes tienen que practicar todos los días. A su fe le tienen que añadir varias cosas, y son prácticas en las cuales ustedes van a dar buen fruto, van a perseverar en la salvación. Entonces, confiar en la veracidad de su palabra y además vivirla en obediencia. De eso se trató el capítulo 1. Y el capítulo 2, el apóstol Pedro les instruyó acerca de los falsos maestros. ¿Cómo son sus características? ¿Cómo se comportan? ¿Qué tipo de mensajes dicen? Y entre esos mensajes, ellos se burlan de los eventos futuros, porque muchos no creen, no aceptan tal y cual dice la Escritura. En algún ejemplo que Pedro seguramente les está aclarando es acerca de los eventos cataclísmicos. Ellos no creen en destrucción a manera global, así como no creyeron en el diluvio de Moisés. Dicen, no puede pasar un evento en el futuro donde va a ser destruido toda la tierra. Jesús ni siquiera va a venir. Y eso les recuerda también en el capítulo 3. El capítulo 3 les está hablando y aclarando cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Y va a ser inminente. Y cómo el creyente tiene que vivir a la luz de esa segunda venida. Y Pedro no tiene muchos temas en esta carta, hermanos. Simplemente regresa una y otra vez y ahora ya estamos en la conclusión. Y regresa a lo mismo de su introducción. Solamente no hay pierde. Tienen que aprender a amar a Dios, a su palabra, permanecer en su palabra, confiar en ella, porque no hay una palabra más segura que la palabra de Dios, y eso los va a mantener alejados de los falsos maestros. Si llegan a dejar de perseverar, entonces va a venir la ruina de ustedes. Pedro hizo un esfuerzo en esta carta, hermanos, y yo quiero hacer tres divisiones generales de lo que vamos a ver hoy. Primero, es que Pedro les dijo, vivan dando un buen testimonio de su fe. Él le interesaba que el creyente tuviera una vida práctica donde reflejara que él entiende la palabra de Dios y la vive. Es un testimonio de que ellos están perseverando. Pero también les dijo, su motivación no tiene que ser cualquiera. Su mayor motivación, ese es el segundo punto, tiene que ser Jesús. Van a tomarlo a él como ejemplo. Y por último, quiero que veo que él insistió tanto al inicio como al final en que no bajemos la guardia dejando de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en quién es Cristo mismo. Y hermanos, pues quiero darle una lectura a los versículos 14 hasta el final. Sígame. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, vamos a ver esta primera parte, viviendo dando un buen testimonio de su fe. Pedro ya cierra su carta, da un resumen y hace énfasis en lo que más le preocupaba acerca de la iglesia. Y la primera cosa es eso, tienen que vivir dando un buen testimonio de su fe. En el versículo 14, si me acompaña nuevamente, encontramos un por tanto. Así inicia, ¿verdad? Y sabemos que esa frase nos ayuda a ligar todo un diálogo anterior de lo cual está hablando. Por tanto, esas últimas palabras nos hacen conectar con la última frase, el contexto inmediato. Si leemos el versículo 13, dice, pero según sus promesas, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces está hablando de la esperanza que tenemos, ¿verdad? Un cielo donde ya no habrá pecado, en ese lugar donde mora la justicia. Y ahí inicia nuestro por tanto, amados, es que tienen que anhelar eso. Si hay un lugar donde existe la justicia, por tanto, tienen que mirar hacia allá. No tienen que perder de vista la mirada que tenemos que tener cada uno de los creyentes. Siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando desviamos nuestra vista de ahí, hermanos, ya dejamos de ver en lo eterno y en las cosas que valen la pena. Entonces, por tanto, es anhelar ese lugar donde mora la justicia. No tenemos que perder de vista de eso. Y también, si se fija, está diciendo, ustedes aguardan estas cosas. ¿Qué cosas está hablando el apóstol Pedro? Pues esas cosas de las cuales ya les especificó al inicio del capítulo 3, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser? Si leemos desde el versículo 8 al 13, nos está diciendo cómo va a ser el día del Señor Jesús. De repente va a ser como el ladrón que llega en la noche y sin avisar, y es algo que es una realidad. Va a, por ejemplo, el versículo 12 dice, apresurando la venida del Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor. Entonces es un lugar donde va a destruir, va a desaparecer todo lo que perciben nuestros ojos físicos, y va a instaurar un nuevo reino. Entonces estas cosas son las que se refiere el apóstol Pedro. Todo lo que ya les avisé de la segunda venida de Cristo, que es una realidad, y cómo va a restaurar todo, no deben de dejarlos de vista, ¿verdad? De perderlos de vista. Y mientras hacemos eso, hermanos, no se hace de una manera pasiva. El apóstol Pedro le interesa mucho que mientras tenemos nuestra mirada en los eventos futuros, no es nada más decir, ah, pues algún día va a venir Jesús, aquí espero. No, hermanos, Pedro le interesa que la iglesia espere, pero con una actitud, que no espere de manera pasiva, y eso es santificándonos. Por eso dice, procuren con diligencia ser hallados en él, en paz, sin mancha e irreprensibles. Entonces Pedro le dice, al igual que Pablo, al igual que el mensaje del todo el Nuevo Testamento, se anhela la segunda venida de Cristo, pero se anhela santificándonos, cada vez queriendo ser irreprensibles, quitándonos, desvistiéndonos del viejo hombre, tratando de tener cada vez más voluntad, más dominio propio para decirle no al pecado y decirle yo amo a Jesús, yo vivo por fe. Yo me voy a despojar del viejo hombre y cada vez me voy a revestir del nuevo hombre. Entonces, una instrucción, hermanos, importantísima, y si es la conclusión, es lo que más tiene en mente el apóstol Pedro. Piensen en los acontecimientos finales, es algo inminente, va a venir Jesús y tienen que estar limpios y sin mancha. Entonces, si se fija, su lenguaje no es algo pasivo y tranquilo así de vez en cuando, sino que dice procuren con diligencia. Entonces creo que todos comprendemos, ¿no?, qué significa esa frase. Si nosotros decimos hazlo con diligencia, lo que sea, ¿no?, piense una tarea, pues es que lo vas a hacer bien, vas a investigar bien, vas a cuidar la ortografía, vas a poner buenas ilustraciones. Si vas a barrer o trapear aquí, hazlo con diligencia, no andes dejando los rinconcitos ahí más o menos las cosas, no, vas a trapear varias veces, le vas a poner aromatizante. Entonces hacer con diligencias es poner todo el empeño, hermanos, y eso se nos invita a nosotros. Tenemos que poner mayor empeño en esta vida a nuestra vida piadosa. Eso es como vive el creyente, el cristiano. Y Pedro es como si les estuviera insistiendo una y otra vez, no se les olvide echarle ganas en lo que tienen que hacer, parecerse más a Cristo Jesús. Entonces, tanto les anima a no desenfocarse respecto al fin de los tiempos, sino decirles al mismo tiempo tienen que ser cada vez más santos, más santos, trabajen en la santificación cada día. Y ya tienen esa tarea, ya tienen esa instrucción. Y algunos pudieran decir, pues sí, pero estoy batallando. Está bien clara la instrucción, pero no puedo. Yo no puedo ser diligente en alejarme del pecado. A veces le echo ganas, a veces no. Entonces te está faltando la motivación. Tal vez lo estás haciendo por tus propias fuerzas. A lo mejor lo estás haciendo para agradar a tu esposa, a tus hijos, a que tengas una buena imagen de de tus vecinos, del pastor, de los hermanos de la iglesia. Esa no es la motivación correcta. Te vas a agotar. Lo único que nos puede motivar, hermanos, es Jesús mismo. Tenemos que seguir el modelo de Jesús. Entonces, Él tiene que ser tu inspiración. Ese es el segundo punto, la segunda cosa que quiero que se quede en nuestras mentes, al menos el día de hoy. Tengan a Jesús por su principal motivación. Si no, no lo vamos a lograr, hermanos. Esto nos va a entrar por un oído, va a salir por el otro. Nos dicen qué hacer, pero si no nos dicen cuál va a ser nuestra motivación y cómo, pues no tiene sentido un mensaje como este. Entonces Pedro se asegura de que tengan la motivación correcta. Fíjese el versículo 15 y 16. Consideren la paciencia de nuestro Señor Jesús como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces Pedro les está diciendo, consideren a Jesús. Y le dice, asimismo Pablo también enseña lo mismo en sus cartas. Que algunos, y como si abriera un paréntesis, algunos pues las tuercen, no las comprenden, pero es el mismo motivo que debe tener el creyente, la persona de Jesús. Y en específico apela a un atributo que es su paciencia. Tengan presente la paciencia de Dios. Usted recuerde que ya viene hablando de eso en ese mismo capítulo 3 de Pedro. Lea conmigo el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces Pedro le dice, piensen en esa paciencia de Jesús. Una paciencia tanto para con sus hijos, tanto como para el pecador que no ha venido al arrepentimiento. La paciencia de Dios, hermanos, de nuestro Señor Jesús, es algo tan hermoso. ¿Por qué? Porque sin ella no tendríamos una extensión en ese contexto que les está diciendo Pedro. Ya desde cuando hubiera venido otra vez Jesús. Pero no, si no ha venido es porque tiene paciencia y quiere que más pecadores vengan al arrepentimiento. Y si se fijan, esa paciencia, ustedes en primera instancia la están disfrutando, se les está aplicando. ¿Por qué? Así dice el versículo 9, no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, primeramente el pueblo de Dios. Él es paciente para contigo, hermanos. Si todavía no has despojado de unos malos hábitos que ya tienes bastante tiempo, es que Jesús es tan paciente. Es paciente, es misericordioso, es bondadoso y quiere darte esa oportunidad de que seas conmovido en algún punto de tu vida y vengas al arrepentimiento. Quiero que profundicemos un poco más en esa paciencia. Dos pasajes, uno del Antiguo Testamento, y lo conocemos en Génesis capítulo 3. Si usted me quiere acompañar, es acerca de los días de Noé. Los primeros tres versículos de ese capítulo 6 dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Entonces el versículo 1 nos dice, ya Dios dijo, todo esto está corrompido. Y a raíz de eso dice, pues tengo que limpiar toda la tierra. El versículo 5, fíjese, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Y por qué no los aniquiló en ese momento? Sino que nos da una cifra en ese versículo 3 y dice, no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Muchos estudiosos, muchos teólogos dicen, ese fue el límite que tuvo Noé para construir el arca. Y lo sabemos, tardó más de 100 años, en los cuales cada martillazo que daba al hacha, cada tabla que acomodaba era un recordatorio del juicio de Dios y un llamado al arrepentimiento. Y él no la hizo en 2-3 semanas, sino que tuvieron más de 100 años, hermanos, para arrepentirse y confiar en Dios y decirle a Noé: Noé, creo que es verdad ese mensaje de que Dios va a destruir con agua este mundo, entonces déjame ayudarte, yo quiero entrar ahí. La paciencia de Dios, hermanos, es tan grande y se muestra a lo largo de las escrituras. Y hay otro pasaje muy hermoso, bueno, ahí lo encontramos en Lucas 15, en específico en esas tres parábolas que nuestro Señor Jesús nos compartió para que entendiéramos el carácter de Dios, pero específicamente en esa parábola del hijo pródigo. Él deja que el hijo se vaya, pero espera hasta que vuelva en sí. Eso es paciencia, hermanos. Él no fue a ese lugar y sacarlo de sus borracheras, de esos lugares terribles donde estaba derrochando su dinero, su herencia con prostitutas y amigos, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al padre le interesa, tiene que volver en sí, lo voy a esperar, lo voy a esperar. Y lo vemos en esa escena cuando lo recibe abrazando. Entonces podemos ver ese atributo, la paciencia de Dios es tan clara, hermanos. Y Pedro quiere que su audiencia no pierda de vista eso, y es la principal motivación. A veces, hermanos, nos podemos decepcionarnos y entristecernos y decir, no puedo. No, me está costando mucho trabajo vivir en santidad. Es más, hasta olvido a veces que Cristo va a volver a venir. Pero dice, no olvides que Él es paciente. Él te comprende, sabe la condición y cómo te asedia el pecado que viene de ti mismo y te da una oportunidad un día más, hermano. Si hoy amanecimos, si hoy estamos otra vez con vida y con salud y puede estar sentado aquí donde todos nos exponemos a la palabra de Dios, véalo como una muestra clara de su paciencia. Es decirle, todo lo que no pudiste hacer entre semana o en el mes, aquí estoy para darte una oportunidad más. Te estoy recordando a quién tienes que voltear a ver como tu mayor inspiración. Es a Jesús. Piense también en ese sentido, que Jesús fue paciente para con su pueblo Israel. Él, cuando llora a las entradas de Jerusalén y dice, derramando lágrimas, oh, cuántas veces te quise juntar como la gallina a sus pollitos, pero no quisiste. Él tuvo mucha paciencia, hermanos, 3 años haciendo milagros, predicando, sanando enfermos. Y esa paciencia, hermanos, es increíble, no se puede comparar. No debemos de perderlo de vista, hermanos. Pedro apela a ese atributo para que tú y yo también lo tengamos como nuestra principal motivación. Eso era para esa audiencia. Les decía, yo creo que abre un paréntesis porque les dice, Pablo también les enseñó de esto, de estas cosas. Yo creo que tanto de la paciencia de Jesús, pero también Pedro está hablando, ¿verdad?, de ese acontecimiento final de la segunda venida de Cristo. Y dice, Pablo también les habló de eso. Sin embargo, la manera como él escribe a veces no es tan fácil. Eso hace que algunos tuerzan ese entendimiento, ¿verdad? Si regresamos ahí en el capítulo 3 de segunda de Pedro, 16. Los ignorantes e inestables tuerzan. Entonces las tuercen, hermanos. ¿Por qué? Porque principalmente son los falsos maestros de los cuales ya les viene advirtiendo en las cartas. Esas personas, hermanos, no tienen una metodología sana por la cual ellos mismos estudiar, entender las escrituras y enseñarlas. Por eso mismo las tuerce. Y les describe de alguna manera, ¿verdad? Ellos son inconstantes. Significa que ellos no perseveran en su comunión con Cristo. Así son los falsos maestros, ¿verdad? Y no solamente los falsos maestros, yo creo que cualquier hijo de Dios que sea inconstante en ir a las escrituras, aferrarse en fe, Y eso va a ser también a la par, va muy ligado en esa otra palabra que Pedro usó, son ignorantes, por lo mismo, porque no les gusta trabajar en entender las escrituras. No es un trabajo fácil, hermanos. Eso nos quita horas. Hay mensajes, el apóstol Pedro mismo dice, las cartas de Pablo a veces no son nada sencillas y se tiene que tener bastante cuidado. Hay un buen trabajo que tiene que hacer uno, no es cosa de leerlo la primera. Si no te quedas horas estudiando, si no comprendes bien el contexto, en todas las reglas que los estudiosos de la Biblia conocen y te enseñan, vas a terminar torciendo el mensaje, agarrándolo para tu conveniencia. Y así es como se desvían tanto los falsos maestros y arrastran con ellos a más personas. Entonces, él dice, las cartas de Pedro son difíciles de entender. Pero es muy diferente, hermanos, que diga, son imposibles. Dice, son difíciles, es que sí se pueden entender. Pero el creyente, hermanos, tiene que ser diligente, tiene que aprender, sobre todo a depender del Espíritu Santo para decirle, enséñame tú, guíame tú para que yo no tuerza tu palabra. Déjeme darle un ejemplo de que el apóstol Pablo enseñaba esto mismo y también no era nada sencillo a veces su manera de hablar, era tan profunda. Yo creo que la carta a los tesalonicenses, si me quiere acompañar, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, déjeme leerle los versículos 1 al 3. Fíjese esta carta del apóstol Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces puede ver, Pedro seguramente había leído esta carta y dice, en todas sus cartas, ya sea las conocidas en ese entonces que tenía acceso a la iglesia, pero es un tema muy recurrente, principal en las cartas del apóstol Pablo, y él enseñaba, hay una venida de Cristo, y les da pistas, ¿verdad? Pero aquí es donde a lo mejor muchos se pierden, ¿qué es exactamente ese momento cuando está hablando de la apostasía? ¿Qué significa apostasía? ¿Qué significa que se ha revelado el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Y fíjese en ese mismo capítulo, pero el versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Esto a veces no es tan claro si lo leemos a la primera, hermanos. Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice solo a aquel? ¿Quién es aquel? De hecho, hermanos, si se fija, es segunda carta de Tesalonicenses. Y él abarca este tema porque muchos creen que hubo una carta en el pasado, tal vez no fue la primera de Tesalonicenses, pero no entendieron bien acerca de la segunda venida. Por eso tuvo que hacer otra carta para explicarles y abrir este tema. Entonces, hermanos, Pedro sabe que la palabra del apóstol Pablo tiene autoridad. La palabra de los apóstoles y de Jesús mismo nos hablan de su segunda venida. Y se tienen que pasar bastante tiempo ahí y no sean ignorantes ni inconstantes, porque si no van a terminar ustedes mismos también malentendiendo todo. Y eso les va a llevar a la perdición. Eso es como dice, aquellos que la tuercen es para su propia perdición. Entonces, es porque no hacen un trabajo correcto, diligente, no aprendieron a depender del Espíritu Santo y decirle, Dios, tú guíame, tú enséñame. Tal vez también en el contexto de la misma iglesia, es una cualidad que tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo. A todos, hermanos, nos enseña de manera colectiva. Entonces, si tú te aíslas y te alejas, Y vas a decir, no, yo la entiendo así, pero no te das cuenta qué tal si toda la demás congregación no entiende lo mismo que tú y tú estás aferrado, esto es lo correcto. Pero el Espíritu Santo se mueve en medio de su cuerpo para enseñar a todos, ¿verdad? A los que son fieles. Y yo quiero, antes de cerrar este punto, es hacerte esa pregunta. Tú a veces eres inestable. Que Dios nos libre, ¿verdad? De ser ignorantes y de no hacer un trabajo adecuado para interpretar, hermanos. Entonces tenemos que seguir aprendiendo cómo estudiar la Biblia y a manera de paréntesis y anuncio, hoy iniciamos precisamente una nueva clase que tiene que ver con la palabra de Dios y bastantes temas que surgen de ahí. Y en algún futuro también vamos a entrar a unos subtemas de cómo estudiarla. Entonces, el creyente tiene que aprender a alimentarse a sí mismo y tener cuidado con aquellos que enseñan el error, ¿verdad? Ellos sí los van a percibir. Y todo surge porque, número uno, pues quieren vivir dando testimonio de su fe, quieren entender las escrituras y también no perder de vista su mayor motivación, Jesús. Él es el que me va a ayudar a obedecer su palabra. Y por último, hermanos, quiero que veamos que el apóstol Pedro les dice, no bajen la guardia. ¿Y cómo se hace esto, hermanos? Principalmente cuando nosotros dejamos de crecer en el conocimiento de Cristo. Esos son los últimos versículos. Acompáñenme ahí en el versículo 17, segunda de Pedro. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Se fijan, él está regresando una y otra vez. Cuídense de esos falsos maestros. Y otra vez, si usted recuerda lo que les enseñó en el capítulo 2, aquí en esta palabra libertinos, es que aquellos solamente quieren vivir para los deseos de su carne, satisfacerlos, ¿verdad? Son hombres que se nota en su testimonio, deshonran la palabra de Dios. Pero ustedes no, ustedes cuídense de ese tipo de hombres. ¿Y cómo se hace? Pues con esa exhortación de no dejar el camino de la verdad. Y hay una palabra, hermanos, que se repite una y otra vez en esta carta, en el versículo 14 dice, por tanto amados, versículo 17 otra vez, por tanto amados. Se fija el corazón pastoral del apóstol Pedro. Él ama a esa congregación, él no quiere que se pierdan. Y él es como, yo noto hasta cierta desesperación, porque si es algo que se repite muchas veces en su carta, aférrense a la palabra de Dios, es su luz, es su guía, tiene garantía de que no van a ser decepcionados. Eso se encuentra al final del capítulo 1. Entonces es claro, hermanos, que él se interesa en que el pueblo de Dios no se extravíe. ¿Por qué? Porque ya estamos en una guerra, estamos conscientes. Yo le decía al inicio, si tú te imaginas que estuviéramos como aquellos judíos que están en Egipto y de pronto los arrasa el imperio de Babilonia, tal vez habían algunos que eran niños, no sé si recién nacidos, nacieron ahí en Egipto y crecieron un poco y les cae esa catástrofe. Se darían cuenta, pues yo nací en una guerra, yo nací en un periodo donde no era nada fácil. Y así está también esta iglesia, hermanos. Tú y yo ya estamos en una guerra donde se infiltran falsos maestros en las iglesias para apartar de la fe al creyente. Y Pedro dice, tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque pueden ser ustedes mismos destruidos. Así que ya está cerrando su carta. Pedro termina con su mayor insistencia: no estancarse. Tienes que perseverar, no te estanques. De lo contrario, vas a prestar oídos a los falsos maestros y vas a ser arrastrado a la ruina como Israel. Así como ocurrió en el pasado, así también. Entonces, hermano, estar en guardia, esa instrucción es equivalente a comprender más de la gracia de Dios y conocer a su Hijo. Fíjese el versículo 18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro ya lo ha dicho en esta carta: yo no me voy a cansar nunca de repetir las mismas cosas. Y así terminó, hermanos, así empezó la carta: crezcan en la gracia del conocimiento y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Vaya al capítulo 1, fíjese los versículos 5 al 8, es algo similar. Dice: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso le interesaba mucho a Pedro. Si viven con una vida práctica de que entienden quién es Dios, cómo ocurrió su salvación, y viven a la luz de eso, a su fe le van a añadir muchas virtudes, van a dar un buen testimonio, van a estar velando, viviendo en esperanza de la segunda venida de Cristo, pero no lo van a hacer pasivos. Cada vez más van a despojarse del viejo hombre, van a sacar malos deseos, malos hábitos, malos pensamientos, se van a someter a la palabra de Dios, y así es como estarán añadiendo cosas buenas, ¿verdad? Diligencia, virtud, conocimiento, dominio propio. Es eso de: ahora sí resisto el pecado. ¿Por qué? Eso termina en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así concluyó la carta, ¿verdad? Ese mismo capítulo 1 de Pedro, fíjese lo que dice el versículo 2: gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así como empezó su carta, así la cierra: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Hasta cuándo, hermanos? Pues hasta que entremos al gozo de nuestro Señor Jesús. Esto quiero que lo veamos también en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, si me quiere acompañar ahí en el capítulo 25. Y conocemos también, ¿verdad?, de que esta parábola que utilizó es como para algo que cantábamos, ¿verdad?, ahorita, de qué bueno será escuchar esas palabras: fuiste un buen siervo fiel. ¿Por qué? Porque fuiste diligente, no te estancaste, siempre hiciste lo que te pedí en mi palabra. Esta carta, hermanos, ahora tiene que usted hacerla propia. Fíjese lo que dijo nuestro Señor Jesús, 25, es al final del versículo 23. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí, hermanos, en ese gozo es donde damos nuestro primer paso a la eternidad. Vamos a entrar ahí y jamás saldremos. Y estaremos ahí para darle honor y gloria, cantarle, estar día y noche agradecidos, dándole honor a aquel que nos salvó. Y le daremos gloria a Él, porque si se fija, así termina segunda de Pedro: a Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién nos dejó esta carta, hermanos? El Espíritu Santo inspiró a hombres, usó a Pedro para que la escribiera. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Entonces, ¿a quién le vamos a dar el honor, hermanos? Que fue el que nos volvió a centrar nuestros ojos en el camino hacia la eternidad. A Dios mismo. A Él le vamos a dar la gloria. Si entramos en la eternidad con Él, es porque Él nos sostuvo, Él nos enseñó lo que teníamos que hacer: aprender a vivir por fe, comprender que la mayor parte la hizo Él, Él derramó su gracia y su misericordia. Y Pedro quiere que no olvidemos esto. No quiere que olvidemos que hay falsos maestros que nos van a querer desviar de esas verdades. Estamos en una posición, hermanos, similar a la de los judíos que recibieron el castigo de Egipto. Recuerda, ¿verdad? Aquellos que dijeron, no queremos hacerte caso, nos vamos, y allá les cayó la calamidad. Exactamente, hermanos, estamos en una situación similar. ¿Por qué? Porque se nos pone la palabra de Dios frente a nosotros para aferrarnos a ella, y si no nos aferramos a ella, vamos a prestar oídos a las falsas enseñanzas. Déjeme llevarlo a una última cita en Jeremías, y nos vamos a ir a otros capítulos. Precisamente esos capítulos cuando fueron rebeldes y no quisieron escuchar la voz de Dios. Fíjese Jeremías 43, le leo los versículos 4 al 7. Así que Juanán, hijo de Carea, ni ninguno de los jefes de las tropas, ni nadie del pueblo obedecieron la voz del Señor de quedarse en la tierra de Judá. Entonces, me llamó mucho la atención aquí, hermanos, porque habían falsos profetas, habían líderes y decían, no. Esa palabra de Dios, esas advertencias de Jeremías, que nos quedemos aquí y aquí nos va a bendecir Dios, no las creemos. Vamos a hacer lo que a nosotros se nos dé la gana. Y uno pudiera decir, no, pues está bien, ellos no creen, pero si yo soy del pueblo, pues yo tengo mi derecho, ¿verdad?, a no hacerles caso y decirle, pues ustedes váyanse a Egipto, pero yo no. Pero lo que se me hace triste de esta historia es que dice, ni nadie del pueblo obedecieron. Entonces, hay una responsabilidad de que también usted, si está exponiéndose a las enseñanzas de quien sea que esté aquí enfrente, y en algún momento deja de perseverar y de escuchar la voz de Dios, se le va a hacer más fácil escuchar la voz falsa. Se me hizo increíble un testimonio que escuché no hace mucho, de un pastor que tenía un amigo que se fue a una iglesia falsa y duró allá como 20 años para volver en sí. Y luego platica con él y le dice, oye, tú eras alguien que entendía bien la palabra de Dios, ¿qué andabas haciendo allá y por 20 años? Y le dice, ¿sabes qué? De pronto dejé de escuchar la voz de Dios y me empezó a gustar lo que me decía, porque son palabras tan dulces que anhela tu carne. Y así duró 20 años, por gracia de Dios regresó al camino. Entonces es esa exhortación, hermanos. Déjeme continuar con este pasaje de Jeremías. Fíjese lo que dice en el versículo 5. Una vez que no quisieron obedecer tanto sus jefes como el pueblo, dice, sino que Juanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas tomaron a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones a las cuales habían sido dispersados para residir en la tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas del rey, a toda persona que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz del Señor y llegaron hasta Tafnes. Entonces ahí puede ver por qué ellos llegaron a la ruina. Pues no quisieron escuchar la voz de Dios. Vaya al capítulo 44, ahí mismo en Jeremías. Déjeme leerle el versículo 4 al 6. Con todo, les envié a todos mis siervos los profetas repetidas veces. Ya es un mensaje cuando están en Egipto, diciéndoles, no hagan ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no escucharon ni prestaron atención para apartarse de su maldad, para dejar de quemar sacrificios a otros dioses. Por tanto, se derramó mi ira y mi furor, y ardió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que fueron convertidas en ruinas y en desolación como lo están hoy. Y ahí les recuerda, ¿verdad? ¿Cómo fue esa ruina por esa necedad? La ira de Dios cayó en aquellos para perdición. Lo mismo que quiere evitar el apóstol Pedro. Ustedes no hagan caso omiso a las palabras de Dios. Y puede uno seguir leyendo en ese capítulo 44 para ver los detalles. Y usted puede decir, ah, está terminando de manera muy negativa este mensaje. Ya estamos cerrando, hermanos. Pero yo quiero que entienda que a veces Dios utiliza dos maneras para hacernos volver a Él. Una es esta, es advirtiéndonos de lo terrible que puede ser estar separados de Él. No tenemos que dejar de hablar de esto. Por eso es algo que a mí me hubiera gustado tal vez cerrar aquí el sermón, pero no, tiene que escuchar estas palabras. Dice, por tanto, Jeremías 44:11, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, yo volveré el rostro contra ustedes para mal y para destruir a todo Judá. Quitaré el remanente de Judá que ha decidido entrar en la tierra de Egipto para residir ahí. Serán acabados en la tierra de Egipto, caerán a espadas, por el hambre serán acabados. Tanto el pequeño como el grande morirán a espada, y de hambre serán motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como he castigado a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. No quedará quien escape ni quien sobreviva del remanente de Judá que ha entrado en la tierra de Egipto para residir ahí, para luego volver a la tierra de Judá, a la cual anhelan volver a fin de morar ahí, porque ninguno volverá excepto unos pocos fugitivos. Entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificio a otros dioses, junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud y todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías. Entonces fíjense lo increíble de esto, hermanos. Acaban de escuchar la advertencia y es implícito un arrepentimiento. Y vean la respuesta de estos hombres y estas mujeres. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Y continúan sus palabras de rebeldía. Yo les decía, hermanos, hay dos cosas que nos puede hacer volver a Dios: o ver la ira que puede derramar sobre nosotros, y a veces eso no es suficiente para que las personas tengan temor de Dios. ¿Verdad? Decir, ten cuidado de los falsos maestros, ellos te pueden desviar y es para tu propia perdición, y eso, lo peor es que termines en el lago de fuego. Y algunas personas eso no los sacudirá, hermanos, pero quiero terminar con la segunda cosa que podemos hacer. Es hablar desde la gracia y el amor de Dios, porque eso también nos atrae. Tanto uno como lo otro. Y Dios en su gracia y en su misericordia se sigue revelando. La carta de Pedro, hermanos, es como si él también insistiera una y otra vez. No olviden la gracia y la misericordia de Dios. Regrese y leemos por último 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces es también recordarnos a eso, hermano. Debemos de perseverar y aferrarnos a esa gloria y excelencia de nuestro Señor Jesús. Él es el más hermoso de todo el universo. Él nos deja promesas incomparables y maravillosas, a las cuales podemos ir a la palabra y tener la confianza de que nos van a mantener en su camino. Nos van a ayudar a serle fiel, a amarle. Entonces, de eso se trata, hermanos. Yo quise titularle así: crezcan en gracia y en conocimiento. No dejen de exponerse a la palabra de Dios y de buscar crecer en el conocimiento de quién es Jesús, qué hizo por ti. Eso va a hacer que no seas rebelde y que termines escuchando las voces de aquellos que te van a desviar. Vamos a orar, hermanos, y ponernos en manos de Dios para también pasar a lo siguiente, que es recordar ese sacrificio de nuestro Señor Jesús. Padre, esta mañana agradecemos porque pudimos concluir una carta más del apóstol Pedro, un libro más de tu escritura, y es algo que bendice a tu iglesia, nos ayudas a perseverar, a tener lo único que sí funciona para amarte, para obedecerte, para mantenernos en el camino, y es no perder de vista a Jesús, su paciencia. Gracias, Padre, por ser tan paciente con nosotros, por esperar a muchos de nosotros que hemos sido lentos para santificarnos, pero nos diste la oportunidad hoy de escuchar tu palabra y nuevamente una oportunidad más para voltear y poner nuestros ojos en Cristo. A Él damos la honra y la gloria por los siglos. Amén.